Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Comenzamos la semana. Es lunes 7 de octubre del año 2024 y con el gusto de siempre les decimos muy buen día. Ojalá se encuentren bien, gocen de salud y todos sus proyectos estén caminando. Les habla como siempre con el gusto de estar en estos micrófonos, los de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va esta mañana nublada aquí en Guadalajara? Como siempre, quiero saludar con mucho gusto a todos nuestros radioescuchas en su automóvil, a quienes van circulando por avenidas, calles secundarias, están cerca de su destino o son trabajadores del volante. Amigos taxistas, conductores de plataforma, sigan escuchando Radio Metrópoli. Muchas gracias. Tenemos muchos temas que abordar con ustedes. Comenzamos Forma y Fondo. Quiero hacer una aclaración de inicio. Aquí mi compañero Mario Muñoz está tomándose unas vacaciones. Así que, a donde quiera que ande, pues que se la pase muy bien. Que descanse para que llegue con las pilas recargadas. Mientras tanto, yo me quedo con el privilegio completo de estar en la compañía de ustedes. Les doy la bienvenida. Hay muchos temas de los cuales hablar y de esto está ligado directamente con nuestro sondeo de lunes, porque como ustedes saben, todos los lunes y los viernes les presentamos un sondeo a través de la red social X. Ahí donde antes le llamábamos Twitter, de hecho mucha gente así le sigue considerando, pero tenemos como siempre un sondeo y tiene que ver con la violencia. Y empiezo con el tema. Seguramente ustedes ya se enteraron y escucharon el noticiero que acaba de terminar. Este fin de semana fue terrible allí en Chilpancingo, Guerrero, otra vez Guerrero, porque asesinaron al alcalde de la capital. Estamos hablando de un joven que no había cumplido la semana en el cargo. Estamos mencionando a Alejandro Arcos y además apenas el jueves había sido encontrado asesinado su secretario general. Un golpe durísimo al ayuntamiento de la capital de Guerrero, de Chilpancingo, que además, pues yo creo que a todos nos queda claro, dos homicidios de dos funcionarios de primer nivel en un municipio que además es la capital del estado, pues no pueden ser incidentales. Evidentemente está participando ahí el crimen organizado y tiene que ver con asuntos que se están investigando. Terrible lo que pasó con el presidente municipal. No solamente fue el arrebatarle la vida, como pasó con su secretario general, a él lo agredieron a balazos, sino que al alcalde, a reserva de que las investigaciones den más datos para pues tener más certeza de lo que ocurrió, de lo que se sabe, porque eso quedó ya informado desde el primer momento, pues es que le desprendieron la cabeza y su cabeza quedó encima del toldo de un vehículo, evidentemente con la intención de enviar mensajes de venganza, de castigo, vaya usted a saber, de violencia pues brutal. Ya no es solamente quitarle la vida, sino además brutalizar los restos humanos de este joven político Alejandro Arcos Catalán, el que además llega a la presidencia municipal avalado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este tema pues muy grave, mereció de inmediato la respuesta del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Pues primero se quejó de lo que es el mismo hecho, cosa que evidentemente requiere la solidaridad de todas las fuerzas políticas para que se respalde una investigación rápida y que además pues requiere también de todas las fuerzas políticas para llegar a algún acuerdo y darle la gobernabilidad mínima a la ciudad de Chilpancingo. ¿Y por qué digo otra vez Guerrero? Pues porque el estado de Guerrero tiene con cierta regularidad estos episodios de violencia extrema que cuestan la vida, que además las historias ya no son de unas semanas o unos meses, son de muchos años. El estado de Guerrero padece una violencia crónica desde hace décadas, que a lo mejor se expresa en diferentes espacios, me refiero a espacios geográficos del estado. Guerrero es un estado muy grande, con muchas diferencias. Guerrero es mucho más que Acapulco, que es apenas un puerto turístico pequeñito en comparación con toda la extensión territorial de este estado. Son condiciones muy distintas, por ejemplo, en la zona que llamamos Tierra Caliente, donde colindan Michoacán, Guerrero y hasta una parte del Estado de México. Ahí las cosas, pues ustedes ya las saben. cuántas veces hemos hablado de Apatzingán, de Aguililla, de la incursión y los enfrentamientos de diferentes grupos criminales, cuántas veces se ha hablado de la extorsión a los productores agrícolas y pecuarios, y cuántas veces se ha hablado de enfrentamientos armados, de asesinatos a plena luz del día, de quema de vehículos, de ocupación de carreteras. Eso en Tierra Caliente. Si nos vamos a la zona de la sierra, en Guerrero, pues donde están, porque siguen estando y operando las guardias blancas o los grupos armados que son integrados por los propios habitantes, donde nos hemos escandalizado y sorprendido por la militancia o reclutamiento de menores de edad, de chavitos de 12, 13 años que hacen labores de vigilancia portando armas de alto poder y que pues están en esas condiciones para defenderse precisamente del abuso permanente de las células criminales. Y está también la situación en ciudades que son de las más importantes en Guerrero, Chilpancingo evidentemente, Iguala, cómo olvidar Iguala, donde se gestó esta tragedia que hoy conocemos como los 43 de Ayotzinapa y que tristemente nos dieron fama internacional, no a los guerrerenses sino a México en general, con la conclusión momentánea que ya todos conocemos. Hace apenas un par de semanas se cumplieron 10 años de el hecho de Ayotzinapa y pues bueno, la imposibilidad de que las autoridades del más alto nivel, empezando por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues hayan dejado inconcluso el tema con la pues manifestación, protesta de los padres de los normalistas y de los propios normalistas y de quienes se solidarizan con ellos en sus movilizaciones de crítica, de exigencia de justicia. Y ahora está este episodio lamentabilísimo por lo que implica en el, digamos, apenas el inicio de un nuevo ciclo de gobierno, porque recién acaban de rendir protesta, casi en coincidencia con las fechas que imperan en Jalisco, porque déjeme recordarle que en tema del inicio de periodos gubernamentales, administrativos, pues cada estado tiene sus propios calendarios. Hay estados donde hubo elecciones el 2 de junio y pues todavía no rinden protesta las nuevas autoridades. Bueno, nada menos le recuerdo que aquí en Jalisco el gobierno estatal se renueva hasta el próximo 6 de diciembre, por ejemplo, mientras que los gobiernos municipales se renovaron e iniciaron funciones el día primero de este mes, de octubre. Bueno, algo muy similar en cuanto a fechas es lo que priva en Guerrero, y en menos de una semana les mataron ya al presidente y al secretario general. Un asunto grave que ya merece, obviamente, la respuesta de la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta del país, pues ya dio cuenta del tema, evidentemente lo lamentó, pero como la máxima autoridad ejecutiva del país, pues anunció que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes. Pues no me imagino el ambiente de zozobra en el que deben estar los habitantes de no solo del municipio, sino de la región, porque mientras nosotros lo vemos a distancia, seguramente ahí en la vida cotidiana deben expresarse pues muchas manifestaciones de inseguridad. Pues si eso hacen con la máxima autoridad del municipio, imagínense cómo estarán las cuestiones con los comerciantes en los barrios, en las colonias, con la gente que hace su vida cotidiana, el transporte público, en fin, el cobro de derecho de piso, las extorsiones, el ambiente de inseguridad. Pues eso seguramente se reflejará en el siguiente estudio que elabora el INEGI periódicamente para medir la percepción de inseguridad. Seguramente estará apareciendo Chilpancingo y por ahí el estado de Guerrero entre los estados donde se sienten más inseguras las personas, cosa de ver cuál sea el resultado. Hay que esperar a que se haga la consulta, que insisto es nacional, en todo el territorio nacional. El INEGI con su personal consulta cuál es la percepción, cómo se sienten las personas. Pues se destacaba al cerrar el sexenio anterior que había una reducción, sin embargo, pues mal haríamos en echar las campanas a vuelo, como dice el refrán, en festejarlo, porque ciertamente el nivel de percepción de inseguridad es altísimo en México, estamos hablando de casi el 60%, términos promedio, si usted quiere le respetamos los dos puntitos porcentuales, lo dejamos en 58 y hasta nos ponemos generosos y lo dejamos en 57, pero pues eso nos habla de que casi 6 de cada 10 mexicanos expresan sentimientos, percepciones de inseguridad en el lugar donde viven. Grave el tema, porque además se suma con un aumento momentáneo. Esperemos que pronto el cambio de poderes empiece a asentarse. Es como una suerte de práctica que tiene las células delictivas, como de medirle la fuerza y enviar mensajes, y eso acontece en todo el territorio nacional, a las nuevas autoridades, como para dejar muy claro cuál es el ámbito de su poder basado en la fuerza y en la amenaza. Y pues sucede en todos los espacios donde se genera un cambio de autoridad, tanto en los municipios y en los estados y a nivel nacional, y al iniciar esta nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, también se dio cuenta de que hubo pues un notorio aumento, insisto, de jornada con jornada se fue midiendo, un aumento de homicidios dolosos. Expresado esto, pues digamos como lo máximo que puede ocurrir, ¿verdad? Pues una cosa es que te cobren dinero, que te roben tu carro, o que estén generándose esas prácticas en las que las personas pierden dinero, pierden parte de su patrimonio, y otra cosa, que es el extremo, pues es perder la vida. Pues ya cuando pierden la vida, ya todo lo demás sale sobrando. La problemática principal queda para quienes siguen vivos y en su actividad. Es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, evidentemente eso disparó los análisis, ¿no? De que si es el gran reto inicial del sexenio, pues muchos retos se le presentaron a la presidenta Claudia Sheinbaum. El primerito, pues mientras eso estaba pasando, ella asumió la presidencia, ustedes lo recordarán, pues el paso del huracán John, que luego se convirtió en tormenta y luego volvió a ganar fuerza, y bueno, dejó tremendos perjuicios, daños que todavía son incontables. No se ha podido medir con precisión hasta dónde llegan los daños, porque pues hay poblaciones mucho más alejadas, mucho menos visibles o importantes, digámoslo así. Pues obviamente todos nos sorprendemos con los daños en Acapulco, una ciudad muy conocida y además un puerto turístico que acababa de pasar, y digo acababa porque aunque el tiempo ya transcurrió, pues no terminaba de recuperarse del paso de aquel huracán Otis, que sorpresivamente destrozó todo. Se hicieron las inversiones, se hicieron campañas de difusión, campañas de solidaridad, incluso así como hasta con descuentos. No dejen de visitar Acapulco, hagamos turismo nacional, y ándale, que les cae encima el huracán John, que no se veía ni tan peligroso, pero pues ese comportamiento de los fenómenos naturales se quedó ahí en la costa. Cuando parecía que empezaba a diluirse, volvió a convertirse en huracán. Y bueno, decían algunas de las crónicas que les había caído 3 veces más agua que con Otis, y pues eso significa inundaciones. Pero fuera de Acapulco, pues hay muchas poblaciones más pequeñas, rurales, insertadas en otra dinámica que no tiene nada que ver con el turismo, y donde la gente pues se quedó con una mano delante y otra atrás. Ese fue el primer reto. Al otro día de haber rendido protesta, la presidenta se fue a Guerrero, caminó por algunas zonas de Acapulco, dialogó con la gobernadora Evelyn Salgado, con las autoridades municipales y sobre todo de Protección Civil. Ya se están entregando los primeros apoyos. Cerrábamos la semana antes de estos hechos violentos, dándose cuenta de que se les iban a entregar primero 8,000 pesos a las personas afectadas para labores de limpieza. O sea, algo así como ayúdate con esto y pues empieza a levantar otra vez tu casa, a ver qué es lo que se recupera, qué no, digamos, a sentarse otra vez a más o menos vivir, y ya después se verá el apoyo económico que la federación puede destinar para la recuperación de infraestructura, energía eléctrica, telecomunicaciones, evidentemente caminos, calles, carreteras. Ya espero que a estas alturas ya el aeropuerto de Acapulco haya regularizado, suspendieron vuelos y nada más hacían los de emergencia. En fin, que la vida vaya recuperando cierta normalidad. Y todo eso mientras ahora ya se nos apareció Milton, pero en el Golfo de México, poniendo en gravísimo riesgo a la península de Yucatán y evidentemente pues a la región. Eso todavía está por verse. Ya el huracán ya ganó fuerza, pero todavía no es un fenómeno que esté, digamos, en territorio nacional, sino en aguas nacionales, que es diferente. Bueno, en ese contexto, amigos, quiero presentarles nuestro sondeo del día, y que tiene que ver con esta violencia que ahora se ceba en Guerrero, pero que todos sabemos que está presente en muchos otros estados, que le gusta Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, si nos vamos más al noreste, Tamaulipas, naturalmente, en el otro lado, en el noroeste, pues Baja California, Chihuahua, qué decir del centro occidente, Guanajuato. Ya se vieron en las imágenes que se destacaban de Aguascalientes. Lamentablemente Aguascalientes pues parecía ajeno a este tipo de fenómenos, en una zona en la que también hay episodios de violencia muy muy periódicos, ahí en las colindancias de Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, pero pues ahora resulta que en la zona de Aguascalientes se hicieron quemas de tráileres en carreteras. Obvio, eso tiene que ver con dinámicas más amplias. Yo insisto en señalarlo porque han sido coincidencias de mucho tiempo en que con los cambios de administración, como que las células delictivas pretenden mandar sus mensajes, pues obviamente violentos, no mandan delegados, ¿verdad? Evidentemente hacen acto de presencia con violencia y con fuerza. Los análisis indican, la revisión de quienes acuciosamente todos los días ven el desarrollo de las estrategias de gobierno, y sobre todo después de haber visto el salutamiento sorprendente, pues visualmente es muy impactante, de las Fuerzas Armadas que le juraron lealtad a Claudia Sheinbaum Pardo, respetando naturalmente su lugar como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso la comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, la pregunta que los mexicanos nos seguimos haciendo es si vamos a mantener esta dinámica de violencia, porque sí, es obvio que pues no basta con que haya un cambio de autoridad como para que las cosas empiecen de cero. Quienes están decididos a vivir, digámoslo así, en el lado oscuro, pues ellos no tienen mayor empacho. Les da lo mismo quién esté al frente de los cargos. Lo que quieren es mantener sus actividades delictivas. Y bueno, la pregunta es si Claudia Sheinbaum estará enfrentando una crisis de seguridad, si esto agotará su natural bono de legitimidad democrática. Hay que recordar que no solamente se ha convertido en una figura nacional, sino que es una figura internacional, porque es la primera mujer presidenta del país, y eso pues es muy destacable, se ha destacado de manera muy abundante en los últimos días, y eso le permite gozar de, pues de una suerte, como decimos mucho en los medios de comunicación, de luna de miel, ¿no? Con su relación como presidenta, iniciando su trabajo, su relación con las otras fuerzas políticas, su relación con la población en general, y luego eso se va desgastando, es muy natural. Una cosa es la fiesta del inicio, donde todavía priva mucho haber ganado una elección, y mire que la ganó y de manera muy, muy contundente, sin ninguna sombra de duda, sino por el contrario, con una tremenda legitimidad que le da la gran mayoría que obtuvo, casi 36 millones de votos, y pues casi 20 puntos, digamos en cifras redondas, sobre el segundo lugar, que fue el de la ex candidata Xóchitl Gálvez. Todo eso pues empieza a perder sentido cuando ya se trata de aplicar políticas, de tomar decisiones, de destinar los recursos y de combatir las problemáticas. Por eso, en nuestra cuenta de X, @JonasHall, también evidentemente está en la de @MarioMunoz, se fue de vacaciones, no desapareció, seguramente él estará al tanto de todo lo que está aconteciendo. La lectura es la siguiente y se las comparto. Primero que nada, saludándolos como siempre en forma y fondo a través de Metrópoli 1150, sondeo de lunes. Tras los asesinatos del alcalde y el secretario de Chilpancingo y la tasa nacional de homicidios, preguntamos, ¿Claudia Sheinbaum debe modificar la estrategia de seguridad o perderá su bono de legitimidad? Esa es la pregunta, en el contexto que ya comenté. Hay dos opciones de respuesta. Sí, sí, requiere más fuerza la estrategia de seguridad. No, es un asunto pasajero. Que también hay versiones en ese sentido, que pasará y se acomodará. Ya tenemos muchos votos, el 92% está diciendo que sí, que se requiere un cambio de estrategia, más fuerza, más rigor en la aplicación de la ley. No, es un asunto pasajero, recibe hasta el momento el 8% de los votos. Siempre aclarando, soy reiterativo en esto para que no se genere confusión, no vayan a pensar que, porque luego me lo critican, que hay una manipulación y que la encuesta no refleja la realidad. Primero que nada, no es encuesta, es sondeo, y un sondeo pues es lanzar una pregunta que responderá quien guste, ¿no? Y que es un tema que pues además está al tanto de quienes son pues navegantes de la red X, O sea, tuiteros, como eso no ha cambiado, se sigue diciendo tuiteros, no es un sondeo que ustedes puedan ver, por ejemplo, en otra red social, ni tampoco es una encuesta abierta a la población con los rigores estadísticos que permiten, cuando menos, presumir que hay un porcentaje de representatividad y una tasa de error. No, este es un mero sondeo que nos permite abordar un tema y pues revisarlo, opinar, porque muchas personas dejan sus opiniones, y ahí está, como siempre, como lo hacemos cada lunes y cada viernes, queda fijo en la cuenta de @JonasGal durante 24 horas. Ya mañana veremos los resultados. Por lo pronto le digo, ya hay más votos, están cayendo más, ya bajó del 92 al 91.2, 8.8% dice que es un asunto pasajero, pero ya hay muchos comentarios. Empiezo leyendo algunos de ellos para dar cuenta de esto. Don Alberto Muñoz, que siempre es el primerito que opina, dice que el modelo que implementó el expresidente está fallando totalmente. Si Claudia Sheinbaum quiere algo mejor, se debe modificar la estrategia de seguridad. Jaime PN, es muy grave lo ocurrido en Chilpancingo, pero creo que el gobierno federal no cambiará su estrategia. Ahí están también Culiacán y Guanajuato. Donde crece la violencia también es en Nuevo León, es lo que apunta Jaime PN. Gabe, Guerrero registró 151 homicidios en septiembre, con Acapulco igual a Chilpancingo en el epicentro de la crisis. La presidenta Sheinbaum promete mayor inteligencia en la región, pero la pregunta ¿es momento de renovar el diálogo entre la iglesia y el crimen organizado? Es lo que plantea nuestro radio oyente. José dice, y además decapitados, Héctor Javier Chávez Cambero, así seguirá el sexenio, desgraciadamente, es lo que anticipa. Dice por aquí Marcos Saucedo, al pueblo solo le importa recibir, y añade, triste. Y Jorge Gutiérrez, se demuestra que los municipios y estados están rebasados e infiltrados por la delincuencia organizada, de ahí la importancia de la reforma a la Guardia Nacional para apoyar en labores de inteligencia. Es el comentario de Jorge Gutiérrez. Ahora bien, pues creo que pues ya estamos a 7 de octubre, a lo mejor sería tanto ilógico, demasiada exquisitez, por decirlo así, empezar a exigir ya resultados, ¿no? Con una semana de la aplicación de la reforma, pues es imposible que ya de repente aparezcan la Guardia Nacional con las labores que se le han habilitado en la reforma, incluso casi de Ministerio Público, y pues también es muy pronto para pedir que ya den resultados en materia de inteligencia. Pero, siguiendo en la línea de lo que les estoy comentando, pues el tema tiene que ver con la rápida actuación de las autoridades. La gente es la que sigue sufriendo todas las actividades delictivas, incluido pues la eliminación de sus autoridades formales, las elegidas en las urnas, y pues la gente lo que pide es que haya resultados. A propósito de que mencionan a Culiacán, no había mencionado a Sinaloa, pero pues qué le parece ya el llamado, ya suena casi como a desesperación, de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Pues acaba de pedir que haya una reunión de gabinete de seguridad en Sinaloa, pues seguramente tendrá datos que aportar y solicitudes que presentar. No basta con que envíen a unos cientos de elementos de la Guardia Nacional para la vigilancia de algunas carreteras principales. Pues hay que elaborar una estrategia mucho más robusta, más grande, y cada problemática estado por estado es diferente. Todos decimos que lo de Sinaloa es muy claro, lo dijeron hasta las autoridades militares en su momento. Este es el enfrentamiento entre dos grandes grupos delictivos con una antigüedad enorme. Estamos hablando de más de 30, quizás me atrevería a decir, hasta 40 años de coexistencia. Y pues el tema Mayo Zambada es el que detonó esta explosión de confrontaciones y violencia allá en Sinaloa. Bueno, aquí hemos hecho entrevistas, ustedes recordarán la semana pasada, un especialista en Buenos Días Metrópoli, decían que vivían en Culiacán en particular, como si estuvieran en la pandemia del COVID. Pues prácticamente la gente no sale o sale muy escasamente, las actividades se han reducido al máximo, naturalmente las personas pues lo que privilegian es su seguridad, y si en la calle hay peligro, pues quédate en tu casa, ese es el comportamiento natural. Además es hasta la invitación que hacen las autoridades. Bueno, ese es un fenómeno aparte y que merecerá atención aparte. Por eso el interés de este tema, sigo pues en la línea de creer que pues es iluso exigir que ya estén aplicándose las estrategias de inteligencia, pero ciertamente realista sí es, que urge, que deben tener mucha prisa, debe estar trabajando horas extras el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre todo en la implementación de esta estrategia de inteligencia, que requiere pues personal haciendo investigación, personal enterándose de todo, entregando reportes, dando cuenta de dónde están los focos de violencia, los que requieren mayor atención, en fin, todo esto que le permite a una autoridad no solamente saber que hay ciudadanos que se comportan al margen de la ley y que además agreden a los otros y que se saltan las leyes y que además se quieren convertir ya hasta en autoridades de facto y que cobran de todo. Pues ya lo sabemos, ya abundar en detalles es casi hasta ocioso. No solamente saberlo, hay que evitarlo, hay que prever, hay que ir desmantelando estas redes tan profundas de personas que, pues, simple y sencillamente hicieron de la delincuencia su modo de vida y su modo de adquirir ingresos y pues que van dañando y debilitando a la sociedad y a las instituciones. El sondeo, le repito, Claudia Sheinbaum debe modificar la estrategia de seguridad o perderá su bono de legitimidad. Siguen los votos cayendo, gracias a todos los que están interesados, a los que están votando, que están comentando. Les quiero recordar, porque ya es tiempo de hacer una primera pausa, qué rápido se van los minutos, que tengo abierto el WhatsApp, gracias. El último que acaba de caer es de la señora Lourdes, y además me acompaña, como cada mañana, Lulú Torres en nuestros teléfonos, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Me voy a dar el tiempo para leer parte de sus llamadas y sus comentarios a propósito de este tema, porque hay muchos otros. Quiero dejar sobre la mesa, pues, ¿qué le pareció la actuación del Congreso del Estado? Yo decía, los diputados de Jalisco ya prácticamente, pues, tienen un mes, el de octubre, casi becados, pues, ya no van a hacer nada. Criticábamos que, pues, no había ni sesiones de comisiones, y de jueves para acá, no, bueno, reventó la agenda en el Congreso del Estado, cantidad de manifestaciones. En un ratito más estará registrándose otro encuentro ahí afuera de Palacio Legislativo, Hidalgo 222, contra esquina del Teatro Degollado, gente molesta con la aprobación de la despenalización del aborto, pero además hubo muchos otros temas. Si me permiten, hacemos una breve pausa, la primera en el programa el día de hoy, son las 9:37, les reitero, están abiertas nuestras vías de comunicación. Después de este corte, regresamos con los temas locales. Breve la pausa, ya estamos de regreso. Déjeme darle lectura a mensajes rápidamente y luego entramos en más temas. Además, lo que ustedes nos comparten, nos comentan, pues también es parte de la agenda. Luis Humberto López dice que el gobierno debe pagar todos los daños que ocasiona la delincuencia. Ese es otro problema, don Humberto, porque, por ejemplo, pues evidentemente impacta en la economía, va sumando saldo por saldo. Cuando queman un tráiler en una carretera, pues ese tráiler, pues ya es chatarra, ¿verdad? ¿Quién paga los daños? ¿Las aseguradoras? Si es que estaba asegurado. Sin contar que puede haber daños a las personas. Benjamín García dice, sí debe haber un cambio si se quiere reducir la inseguridad. La elección la ganó la oposición en Guerrero y en 6 días mataron al de Chilpancingo y antes habían asesinado al secretario. Sí, don Benjamín, parte de lo que estábamos comentando. Rubén Villa dice, se requiere un cambio de estrategia en seguridad. Balazos, no abrazos. José Cisneros, Jonás, qué iluso eres, me dice. Alejandro Moreno es la verdadera mafia y los priistas que votaron en su contra seguirán muriendo. Ah, caray, don José, digo, si usted me quiere decir iluso, adelante, pero eso ya es, digamos, un asunto de segunda importancia. ¿Pero ahora usted está responsabilizando a Alejandro Moreno? ¿O acaso por ser priistas los van a matar? Ya no le entendí su comentario, me parece que sean del partido que sean las autoridades, si fueron elegidas por los ciudadanos y eso señalaron las urnas, lo que los ciudadanos quieren es que esa autoridad trabaje. Ya después no es tan importante, de hecho no es ni siquiera poco importante que sean de un partido o de otro, y que les estén matando a las autoridades, pues no creo que le guste a la gente, ¿no? Porque evidentemente les impacta en su vida cotidiana. Dice Luis Humberto López que deberíamos mandar las actas de la votación a instituciones internacionales para que vean que hubo fraude en la elección federal. Aquí hubo amenazas de muerte para decir que perdieron. Bueno, pues, don Luis Humberto, con mucho respeto a su iniciativa, hay muchas personas que siguen sosteniendo esa versión. A mí me parece que, pues, ya es agua pasada, y sobre todo por la contundencia de los resultados. Yo no quiero decir que no hayan ocurrido irregularidades. Evidentemente las hubo. En una elección nacional como la nuestra, pues hay muchísimas cuestiones que aclarar. De hecho, los juicios se siguen desahogando, pero no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una elección por una diputación federal que le gusta, hablemos de Coahuila, a hablar de una elección por una presidencia municipal en Guerrero. Evidentemente las situaciones son distintas, aunque sí mucha gente sigue alimentando esa versión de que hubo un fraude en la elección por la presidencia. Pues ya todas las instancias se pronunciaron y pues Claudia Sheinbaum Pardo es la presidenta. María Eugenia López, la página no señala módulo en Guadalajara para 63-64. ¿Por Morelos hay alguno? Permítame, María Eugenia López, voy a dejar reservada esta pregunta. Usted se refiere al nuevo programa para el que hoy están iniciando ya los registros. Estamos hablando de las beneficiarias de este apoyo para mujeres. Enseguida revisamos, ya les hemos estado compartiendo la información en el propio chat de WhatsApp de Radio Metrópoli. Hay un texto oficial, no nos lo inventamos, no es redacción nuestra, pero ante su pregunta específica, déjeme ver si podemos localizar algún módulo. Qué tristeza lo del alcalde de Chilpancingo, hasta el hambre se me quitó, dice Patricia González. Y también Luis Humberto López, ¿por qué cuando vieron las elecciones la oposición se sintió ganadora y poco después se sintió perdedores? Dice Luis Humberto López, bueno, pues porque vieron los resultados, don Luis Humberto. Eso es así como que táctica cotidiana, ¿no? Ya gané, pero cuando empiezan a caer los porcentajes de votos, pues el discurso es diferente de la realidad. Dice, ¿por qué los medios no consignaron eso? Bueno, don Luis Humberto, creo que quedó todo consignado. Es un mundo de información el que se presenta, pero ciertamente la información se dio. Felipe Martínez Sarmiento, ahora nos asustamos de lo que hemos generado como sociedad y familia, no pusimos límites y por eso tanta delincuencia. Bueno, apuntaba también por aquí alguien que el tema, la famosa frase de abrazos no balazos. ¿Me permiten que les haga una invitación? Y lo digo con mucho respeto, evidentemente todos tenemos nuestra lectura de la realidad. Me parece que ya nos hemos dado cuenta, si hacemos un poquito de ejercicio de memoria, que todas las autoridades establecen una narrativa que se le llama, digamos, una forma verbal de la realidad. Los diferentes gobiernos insisten, tienen sus estrategias, tienen equipos completos, tienen un presupuesto millonario, hablemos sobre todo de gobierno federal y de gobiernos de los estados, para incidir en la opinión pública, para mandar mensajes, para decir esto es lo que pasa, y en lo demás no lo apoyamos, es más, están equivocados. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa frase de tengo otros datos? Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque creo que ya tenemos que, como ciudadanos, pedirle, exigirle y adoptar la postura de abandonar ya la narrativa del sexenio anterior. El obradorato ya se acabó. Andrés Manuel López Obrador ya no es el presidente. Él hizo uso de eso, que tantas veces se criticó, tantas veces se analizó, de aplicar una estrategia de comunicación que, desde mi perspectiva, no nos ayudó en nada, mucho daño nos hizo, nos polarizó suficiente. Ya basta. Ahora pidámosle a la nueva presidenta de la República y a todos sus colaboradores una explicación diferente de la realidad. Porque la realidad ahí está. La cabeza del alcalde de Chilpancingo ahí estaba, encima del vehículo. Lo mataron y le separaron su cabeza. ¿Cómo se va a enfrentar ese tipo de fenómenos? Y ciertamente, tiene mucha razón la aplicación de este ir a las raíces de los fenómenos de violencia. No basta con tener muchos policías armados y empezar a hacer enfrentamientos que le llaman en lenguaje de especializado, no basta solo con aplicar estrategias de reacción, sino también tomar la iniciativa y empezar desde abajo a quitarle a las células delictivas la posibilidad de reclutar más y más gente. Y eso me parece que es adecuado, es correcto. Pues si una persona tiene suficiente información, incentivos en su vida, desarrollo, educación, pues no le interesa vivir en en el ámbito de la delincuencia. Esa persona, se, digamos, la rescatamos para la civilidad y la vida social. Eso hay que multiplicarlo, pero eso toma mucho tiempo. Estamos hablando de muchos años. Mientras tanto, hay que desarrollar otras actividades, como ya nos las han anunciado, y hay que esperar que tengan ese tipo de comunicación. Me refiero a la inteligencia y, sobre todo, algo que mucho se ha dicho, porque no es la violencia en México no es una cosa excepcional. Este tipo de actividades delincuenciales ocurren en todo el mundo. ¿Pero qué se hace correctamente? Pues cerrarles las rutas de enriquecimiento a las células delictivas, confiscarles bienes, conocer cuáles son sus ganancias, bloquearles, castigar el lavado de dinero, todo eso que se expresa. La actividad delictiva tiene una finalidad específica: ganar dinero. Y pues evidentemente hay que bloquear esas rutas de enriquecimiento, y así se debilitan a las actividades y células delictivas. Pues es lo que creo que ahora compete, ¿no? Ya no es solamente de la manera más simple. Oye, ahí hay gente armada, pues hay que ponerles a otros personajes armados, que sean o policías o militares o Guardia Nacional, pues a combatirlos y derrotarlos. Entonces esa es, digamos, la última etapa. María González dice: por Monte Albán, entre Sierra Morena y calle Centro Médico, mucha gente viene al Issste, obstruye las cocheras. Antes había operativos, pero ya no. Ahorita me obstruyeron mi cochera, es la queja de la señora María González. Bueno, este es un llamado a las autoridades, sobre todo a la policía vial. Conviene, por el llamado específico de nuestra radio escucha, nosotros con mucho gusto hacemos el anuncio público. Dice que en la calle Monte Albán, entre Sierra Morena y calle Centro Médico, pues las personas que van al Issste necesitan, llegan en un vehículo, pues necesitan estacionarlo para ir a atender sus necesidades de salud. Pero pues no se vale que obstruyan las cocheras, ¿verdad? Porque la gente quiere salir o quiere entrar, es su cochera. Entonces, pues sí se requiere un operativo de la policía vial. Les reitero el lugar: Monte Albán, entre Sierra Morena y calle Centro Médico. Bueno, ahí están las llamadas. Y rapidísimo, dice ya el señor Luis Durán, que se ha portado, por cierto, muy decente. No he leído ninguno de los mensajes en WhatsApp. Me dicen aquí que diga decapitación, ¿no? Que le separaron la cabeza. Bueno, Alberto, porque es Alberto el que me lo dice. A veces el lenguaje ayuda a, digamos, suavizar un poco las cosas, ¿no? Sí, evidentemente hay una palabra específica para llamar ese hecho, se dice decapitar, pero pues me parece que también, si caemos en cuenta de lo que significa eso, pues nos damos una idea más clara de la brutalidad en este homicidio. Bueno, no he leído mensajes, déjenme oportunidad, tengo que hacer una segunda pausa, regreso rapidísimo, están los mensajes en WhatsApp y también tengo pendiente comentar con ustedes esta actividad febril que hubo en el Congreso del Estado. Bien, rápidamente regresamos. Déjeme leo este par de llamadas. Dice Lucía Hernández: estará difícil que este gobierno haga algo contra el narcotráfico porque se aprovechan de ellos, están coludidos. En Zacatecas, los delincuentes pusieron cámaras a las entradas y salidas. Sí, sí, Lucía, y no solamente en Zacatecas. Déjeme decirle que ese fenómeno ya se encontró en varios municipios de Jalisco. Registraron la instalación de cámaras, o sea, tienen hasta su propio sistema de videovigilancia en poblaciones como Teocaltiche o como Juelos, Jalisco. Y ahí las desmanteló la autoridad, pero pues, digo, si evidentemente tienen el armamento de más alto poder, pues que no tengan recursos para comprarse cámaras, ¿verdad? Felipe Martínez Sarmiento: ¿por qué mi hija no es delincuente ni está desaparecida? Porque le puse límites. Don Felipe, yo entiendo su mensaje, creo que muchas personas entienden y defienden esa situación. Yo separaría mucho las cosas, don Felipe, es decir, hablar de una persona que comete delitos a una que está desaparecida son ámbitos completamente distintos, no se lo deseo a nadie. El problema de las desapariciones, ese debe abordarse, aunque tiene que ver con actividad delictiva, debe abordarse también desde otra perspectiva, con otra naturaleza. No por algo ya el gobernador electo Pablo Lemus propone crear una Secretaría de Estado que atienda específicamente ese fenómeno gravísimo en Jalisco. Pero sobre su apunte en el tema de poner límites, bueno, creo que la realidad nos muestra, y lo digo con mucho respeto porque hay que darnos cuenta de eso para poder establecer estrategias de comportamiento, la realidad nos muestra que hace mucho tiempo que ya no tenemos, digamos, una sociedad típica donde había papá, mamá e hijos con un una serie de valores específicos en esa familia y con cierta disciplina y comportamientos de los hijos. No, ya vivimos una sociedad muy distinta. No es lo mismo hablar de familias urbanas que rurales. No es lo mismo hablar de familias integradas, digamos, sanas, entre comillas, lo diría, porque pues eso es muy relativo y entra en varias disciplinas de estudio. Hablar de familias donde solamente hay una mujer haciéndose cargo y tiene que ser responsable de la alimentación, de la manutención de la casa y además de las labores de educación, o donde son papás, o donde los hijos ya se quedaron con los abuelos porque los papás tienen problemas de salud y de adicciones. En fin, hay un comportamiento muy, muy variable de las familias. Ciertamente, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, si se les educa con límites, si se les educa en el respeto a la ley, en el respeto a los demás, si se les inculcan valores, pues es difícil que caigan en la delincuencia, ¿no? Pero, pues decirlo y hacerlo es distinto. Bueno, no quiero dejarlo de lado porque luego van a decir que me hago como que la Virgen me habla. Carmen Prisú también se comunicó y me dice que si no lloré el sábado, dice que está muy contenta. Qué bueno, Carmen. Qué bueno que está muy contenta, y se refiere evidentemente, o así lo interpreto, al fútbol. Pues hoy no tengo aquí a Mario para cobrarme la apuesta, pero sí. Le ganaron con todas las de la ley a las Chivas, les pusieron un baile. Ganó el Atlas y hay muchísima gente contenta, no nada más la señora Prisú. Y tienen todo el derecho de estarlo. Digo, yo siempre he defendido que el deporte, y sobre todo para la afición al fútbol, pues no está entre las prioridades de la gente, pero pues de repente sirve para que las personas tengan un rato de pues de solaz y de alegría. Y a todos los que están festejando ese triunfo, muy merecido. Gacho para los que le vamos a las Chivas porque, oiga, 3-0 iban, ya casi fue de regalo los dos goles al final. Dejo ese tema rapidísimo para no dejarlo ahí en pendiente, porque luego se va a hacer muy viejo. En el Congreso del Estado no solamente se aprobó esta reforma obligada, que ha merecido muchísima controversia, la despenalización del aborto, sino que también muy rápido se pusieron de acuerdo y aprobaron el nombramiento en el Tribunal Administrativo y también en el Supremo Tribunal de Justicia y hasta una consejera de la Judicatura. ¿Por qué lo menciono? Porque pareciera algo demasiado lejano y especializado en materia legislativa. Primero, pues porque el tema del Poder Judicial está en el ojo del huracán. Y segundo, porque estas convocatorias para hacer estos nombramientos, pues evidentemente están emplazadas a que hay amparos. Y muy probablemente esto vaya a judicializarse. ¿Qué es lo que creen muchos? Que como está el Poder Judicial Federal tan ocupado en la pugna si se aplica o no la legislación, pues que no les vayan a hacer caso acá a Jalisco. Pero el tema es que ya entraron nuevos magistrados: Rocío Calzada, Paloma Magallanes y Abel Octavio Salgado Peña. Sí, el mismo Salgado Peña que como priista compitió por la presidencia de Zapopan, hoy ya se convierte en magistrado de la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. Ratificaron a Abelino Bravo en la Sala Superior del mismo tribunal. Llega Damián Campos como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y además Marta Gloria Gómez es nueva consejera ciudadana. Eso lo aprobaron los diputados, así como no sin discusión, muchos dejaron la sesión, pero puede haber problemas, ya lo iremos recordando. Y rapidísimo, antes de que se acabe el programa, dice por aquí la señora Ana Rosa, esta es la muestra del avance del crimen organizado. Es triste, la educación, salud y seguridad empeorando, pero ya vienen más programas clientelares. Mi hermano no era delincuente y con muchos valores y lo tenemos desaparecido. Y con mucho respeto leo este mensaje de Eli, insisto, son temas diferentes. El señor Uribe: Jonás, Mario, no ofendo ni digo groserías, pero bueno, aquí le hace unas críticas a otros de mis compañeros en la conducción, pues espero que tengamos pues más cordura. Ciertamente siempre les decimos, preferimos que en sus mensajes no haya ofensas. Goyín nos manda saludos, gracias Goyín. María, no, por aquí Lourdes Mendoza: en realidad Claudia Sheinbaum es una vicepresidenta, seguirá lo que dejó armado y estipulado Andrés Manuel López Obrador, no creo que el pacto con los criminales organizados cambiará. Y piden la información sobre 60 y 64. Y por aquí el señor López añade, perdón, voy a dejar varios mensajes pendientes, pero mañana sigo con ellos. Cambiar el comportamiento del Ejército y la Guardia Nacional, órdenes de no intervenir y dejar que los narcos hagan lo que quieran. La presidenta no lo ignora, pero ¿le permitirán que lo cambie? Bueno, con eso nos vamos. Aquí nos escuchamos mañana.